Muy buenos días de nuevo. Buenos días a todos y a todas otra vez. Voy a iniciar la mesa, vamos a iniciar la mesa redonda programación 2010 próximas convocatorias. Comparto la mesa con Carlos Beltrán, Joao Bule y Francisco Javier Rodríguez Seijo. Diré brevemente, para presentarles, que Carlos Beltrán es funcionario de la Escala de Técnicos Superiores del antiguo Ministerio de Agricultura, del MAPA, y que tiene una dilatada trayectoria en todo lo que tiene que ver con la programación de fondos europeos. En la actualidad ocupa el cargo de vocal asesor en la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Es responsable de la unidad de gestión del programa de cooperación transfronteriza España-Portugal y del programa de cooperación transnacional del sudeste europeo. Pero, con independencia de un cargo que ocupó como director del gabinete del secretario de Estado de Aguas y Costas en el Ministerio de Medio Ambiente, entre el 96 y el año 2000 fue vocal asesor del Ministerio de Economía y Hacienda en tareas de gestión y administración del FEDER, y entre el 87 y el 96 fue su director general de la unidad de gestión del FEOGA Orientación en España y responsable de la puesta en marcha y ejecución de los programas operativos y de la iniciativa LIDER, de manera que es una persona que conoce, como digo, muy bien todo lo que tiene que ver con la programación y la gestión de los proyectos europeos. Está también con nosotros el ingeniero Joao Bule, muy buen día. Es ingeniero agrario y en la actualidad es coordinador nacional para Portugal del POCTEC España-Portugal en el Instituto Financiero para el Desenvolvimiento Regional. En 2002 fue nombrado jefe de proyecto en la Unidad de Coordinación Nacional del Programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg 3A. Y finalmente, a mi derecha, está mi compañero, director general de Fondos Comunitarios en la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, Francisco Javier Rodríguez Seijo, que es licenciado en Económicas y Empresariales por Santiago, con una amplia trayectoria en el sector financiero, tanto en el Grupo BBVA como en el Banco Pastor, que fue ya director general de Planificación y Orzamentos en la Consellería de Economía y Facenda de la Xunta, profesor universitario de Teoría Económica y Política Económica y profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais, na UCC, na Universidade de Santiago de Compostela. Yo he hablado ya en el inicio de esta jornada, simplemente recordar que cuando vamos a debatir en esta mesa redonda la programación presupuestaria para la programación de los proyectos europeos y cooperación transfronteriza para 2010, sí nos gustaría, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la Xunta de Galicia, que todos hiciésemos, repito la idea que transmití al principio, un esfuerzo, todos los actores, todos los operadores, un esfuerzo por el rigor, un esfuerzo por primar la calidad de estos proyectos, porque de verdad estemos hablando de proyectos estructurantes para la Euroregión, proyectos que estén integrados en un planeamiento estratégico. Hay que evitar a toda costa yuxtaposiciones. Yo sé que la nueva programación ya se evita aquella vieja cuestión de hacer medio puente sin tener claro que la otra parte pudiese hacer la otra parte del puente. Yo sé que ahora se ha evitado ya la yuxtaposición de proyectos, pero hay que seguir insistiendo en este tema, evitando improvisaciones de última hora que no son en absoluto buenas consejeras para casi nada y menos para este tema. Si mis datos no fallan, en 2010 tenemos aún 137 millones largos de euros de FEDER, lo que supone una inversión total de 183 millones de euros. El objetivo sería incrementar, si se puede, el porcentaje para la frontera Galicia-Norte de Portugal respecto al porcentaje que hemos alcanzado en 2007, que alcanza un 33% de todos los fondos de España y Portugal. El Plan Estratégico de la Euroregión 2007-2013, que está vigente y que, en mi opinión, más que un plan estratégico que nos defina un marco de actuación global que yo intenté diseñar al principio de mi intervención esta mañana, se trata simplemente, o no simplemente, se trata nada más y nada menos que de un marco para la aplicación de los fondos europeos. Este plan estratégico 2007-2013 en vigor habla del fomento de la cooperación, con un valor en sí mismo entre las partes, de la innovación y, sobre todo, de la participación de todos los actores a todos los niveles. Yo voy a concluir ya, antes de dar la palabra al primer interviniente en esta mesa redonda, diciendo que nuestra frontera tiene la responsabilidad de seguir liderando toda la frontera luso-española. Aquí se concentra la mayor parte de la población, la mayor parte de la actividad económica y, por lo tanto, nosotros tenemos que ser los que definamos la estrategia a seguir en todo lo que es la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Y por eso estamos trabajando con la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, preparando el futuro. El representante de la Comisión Europea nos hablaba antes de que sería bueno ir haciendo planes para los donde pudiesen encajar los proyectos del futuro. Estoy perfectamente de acuerdo con él. Tengo que decirle que estamos empezando a trabajar en esa línea con nuestros homólogos de la Región Norte de Portugal. Y tengo que decirle también que la primera es evitar toda tendencia a la renacionalización de la política de cohesión. Sabemos, se ha dicho ya, que la política de cohesión tiene un volet, tiene una parte que es la cooperación territorial. Sabemos que hay dificultades financieras y que las habrá, pero queremos insistir, primero, en que no se renacionalice en absoluto la política de cohesión, porque esto es sinónimo de recorte, y, segundo, insistir también en que se incrementen los fondos para la cooperación transfronteriza o, en todo caso, para la cooperación territorial. Sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Carlos Beltrán.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a pasar de hablar y de discutir sobre la política de cooperación territorial europea en el futuro a unas cuestiones un poco más concretas, ya referidas a la programación y a las convocatorias, que al menos en el caso que yo voy a exponer es más concreta y sobre todo es más inminente. De todas maneras, yo quisiera hacer un comentario a cuestiones que se han planteado y se han dicho esta mañana aquí y decir que, bueno, que efectivamente creo que por parte de los ponentes se ha dicho unas apreciaciones muy, muy importantes y muy ciertas, al menos en lo que se refiere al programa de cooperación transfronteriza España y Portugal. Yo creo que ha sido un programa, como ha dicho el ingeniero Soeiro, el más importante de la Unión Europea en materia de cooperación transfronteriza, el del periodo 2000-2006. Y como también han dicho otros ponentes, pues es un programa donde se ha visto impacto y se ha visto la visibilidad de ciertos proyectos, aunque efectivamente no lo hemos conseguido en todo. Eusebio Murillo ha puesto de ejemplo el puente de sobre el Guadiana de Granada-Pomarao, pero también hay otro puente financiado aquí en Galicia, que Manolo Ledesma lo conoce mejor porque fue en la época que él gestionaba el programa, pero que está aquí en el Miño, ¿no? O sea, con lo cual hay proyectos de mucha visibilidad. Pero hay un éxito importante en este programa y creo que es la manera de hacer cooperación, ¿eh? Yo creo que todas las administraciones, todos los gestores, todos los agentes que han estado a uno y otro lado de la frontera han aprendido a hacer cooperación. No en vano llevamos 18 años de programas de Interreg y yo creo que han tenido una importancia muy significativa en esta frontera. Yo creo que gran parte del éxito de la creación de instituciones de cooperación ha sido con motivo del Interreg. Los gabinetes de iniciativas transfronterizas, las comunidades de trabajo, ahora las AFTs y muchísimas otras formas de cooperación que están enmarcadas en el Tratado de Valencia o incluso relaciones bilaterales establecidas entre instituciones o entre ayuntamientos, yo creo que se deben al éxito de Interreg. Y como Eusebio Murillo ha dicho muchas veces, empezamos haciendo la cooperación en sentido horizontal, cada uno en su estado y mirándonos de reojo a través de la frontera en el primer Interreg. Después ya fuimos capaces de establecer relaciones de cooperación horizontales y ya verdaderas relaciones entre áreas de cooperación de España y Portugal, y yo creo que en la tercera generación y en la cuarta ya estamos haciendo verdadera cooperación en todos los sentidos, en todos los aspectos, con todas las instituciones y agentes. Y nos queda pues quizá un reto nuevo, como es será en la próxima etapa seguramente, pues ir hacia proyectos que verdaderamente desarrollen las potencialidades de la frontera, que sean más estratégicos, más estructurantes, como decía el director ahora mismo, y que seamos capaces además de poderle dar visibilidad y demostrarlo. Bien, pues dicho este breve comentario, yo voy a pasar a hacer una pequeña revisión de lo que es el programa. Primero, aunque la mayoría de los que están aquí conocen perfectamente el programa, pues vamos a hacer unas pequeñas consideraciones sobre. Bueno, como saben, está la zona de aplicación, son las tres fronterizas en ambos estados. Y además se puede financiar hasta un 20% del programa del importe del FEDER en las zonas NUT3 adyacentes, que luego veremos cuáles son. Son a nivel NUT3 las fronterizas limítrofes con las básicas. Hasta un 10% se puede financiar en el territorio de países no pertenecientes a la Unión Europea. Bien, estas son las áreas de cooperación en el ámbito básico. Como saben, hay cinco áreas de cooperación, hay definidas cinco áreas de cooperación que se corresponden con las comunidades autónomas, como lo ven ahí, Galicia, Norte de Portugal, Norte Castilla-León, Castilla-León Centro, Centro Extremadura-Alentejo y Alentejo-Algarve-Andalucía. Y dentro de cada una de estas áreas de cooperación están las NUT3 de ámbito básico que tienen ahí. Las adyacentes, tanto en Portugal como en España, ahí están expuestas. En el caso de Galicia es A Coruña y Lugo. En el caso de Portugal son Grande Porto, AVE, Támega. Ya no soy capaz de decir si Dao Lafó es adyacente del norte o es del centro, perdónenme, pero ustedes seguramente lo podrán identificar bastante mejor que yo. Bien. Estos son los cinco ejes prioritarios del programa: fomento de la competitividad y promoción del empleo, que es el número uno; medio ambiente, patrimonio y prevención de riesgos, que es el número dos; ordenación del territorio y accesibilidad, es el tres; el cuatro, integración socioeconómica e institucional; y el cinco, de asistencia técnica. El plan financiero que tenemos es el que ven: 267 millones de euros de FEDER y la contrapartida nacional de 86, total 354 millones. Evidentemente, este programa aproximadamente es un tercio del que teníamos en el periodo 2000-2006 por las circunstancias que se han hablado y se han dicho en la ponencia anterior, ¿no? La distribución por eje prioritario es la que ven ahora. Hay un 35% para el fomento de la competitividad y la promoción del empleo, es decir, una apuesta fuerte por este eje prioritario. El 28,7% para medio ambiente, patrimonio y prevención del riesgo, también es un eje de consideración importante, 21,8% para ordenación del territorio y accesibilidades, 8,5% para integración socioeconómica e institucional y, por último, hay un 6% para la asistencia técnica. Como ya conocerán, seguramente, pero no viene mal que demos un repaso, los órganos de las estructuras de gestión del programa son estas. En la dimensión estratégica hay un comité de seguimiento que es el que tiene, digamos, la posibilidad de examinar la evolución del programa y de conocer y de ver en qué manera se están cumpliendo los objetivos y las prioridades que se han establecido en el programa y aprobar modificaciones, convocatorias, etcétera, etcétera. Hay un comité de gestión. Bueno, en el comité de seguimiento están representadas todas las regiones y están presentadas también las autoridades locales y agentes económicos y sociales. El comité de gestión ya propio de las autoridades que forman el programa, es decir, de los órganos intermedios que son las regiones, más la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, la autoridad de auditoría, después los comités territoriales. Los comités territoriales se corresponden con las áreas territoriales. En cada área de cooperación hay un comité territorial, donde están las regiones, están los entes locales, están las autoridades del programa, evidentemente, y estos comités territoriales tienen la capital importancia de hacer la propuesta de selección de proyectos al comité de gestión y posteriormente al comité de seguimiento. Es decir, que el estudio detallado y pormenorizado y la fijación de las prioridades para la selección de proyectos es realizada por los comités territoriales a partir de un informe técnico realizado por el Secretariado Técnico Conjunto. La figura de los coordinadores nacionales y regionales, u órganos intermedios, que les llamamos en el argot comunitario, que tienen como función pues establecer criterios de selección, fijar prioridades regionales a la hora de seleccionar los proyectos y tienen que también validar el gasto, aceptar o rechazar el gasto a través de un proceso de validación previo que se hace a las declaraciones que se realizan en la autoridad de gestión. En la dimensión operativa tenemos la autoridad de gestión, que es la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, y tenemos por primera vez en el programa un secretariado técnico conjunto único y unificado y situado en la frontera. No como hasta ahora, que teníamos un secretariado disperso en las regiones y en las autoridades centrales. Ahora ya se seleccionó la ciudad de Badajoz tras un proceso de selección y ahí hay un secretariado pues formado por una coordinadora, por tres técnicos, un responsable económico financiero, un responsable de comunicación y atiende a toda la gestión operativa y da apoyo a las autoridades del programa, tanto a la autoridad de gestión como a la autoridad de certificación y como a la autoridad de auditoría. En la dimensión financiera está la autoridad de certificación, que es el Instituto Financiero para el Desarrollo Regional de Portugal, y faltaría la dimensión de auditoría o control, que lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado de España. Esto es así porque la normativa comunitaria dispone que la autoridad de auditoría debe de ser del mismo estado donde radica la autoridad de gestión. De todas las maneras, la autoridad de auditoría realiza sus funciones a través de un grupo de control financiero que está formado por las autoridades de auditoría de todos los estados, en este caso de España y Portugal. Es decir, que está tanto la Intervención General de España como la Inspección General de Finanzas de Portugal. Es decir, que es una autoridad de auditoría compartida y cuya misión es implementar los controles del artículo 16 del Reglamento 1828 y, en general, de llevar a cabo el plan de auditoría y de controles que previamente se ha planteado a la Comisión y que es aprobado por la Comisión Europea. Bueno, vamos a pasar a... Hemos realizado una primera convocatoria, vamos a pasar a ver los resultados de la primera convocatoria, porque al hilo de estos resultados pues nos van a surgir algunos comentarios interesantes de cara a la próxima convocatoria. La primera convocatoria quedó resuelta el 28 de enero del 2009. Comenzamos en febrero con la presentación de la convocatoria, es decir, ha durado 11 meses. Es difícil que una convocatoria pueda resolverse en un tiempo más corto, porque el número de candidaturas verdaderamente es elevadísimo. Hubo 328 candidaturas recibidas, 17 proyectos estructurantes, 600 socios implicados. En fin, el FEDER disponible era 151 millones y recibimos solicitudes por 467, es decir, que teníamos una proporción de más de 3 a 1. Bueno, pues hubo muchas reuniones preparatorias, hubo comités territoriales, 5, uno en cada área, un comité de gestión, y al final se aprobaron 81 proyectos. De los cuales son 13 estructurantes, porque allí fijamos un límite para los proyectos, pero aquellos proyectos con límites cuantitativos mínimo y máximo por beneficiario y por proyecto, mínimo por beneficiario y un máximo por proyecto, pero decíamos que si había proyectos estructurantes, pues que ampliamos el plazo de presentación, incluso admitíamos que fueran superiores. Entendíamos que este tipo de proyectos que respondieran a planes estratégicos previamente establecidos, aprobados por las regiones o aprobados por las propias comunidades de trabajo conjuntas, o por las propias regiones en el marco que fueran, y que fueran proyectos que de alguna manera tuvieran esas características de tener un impacto importante en el territorio y que fueran realizados por agentes o por instituciones, por administraciones con capacidad de gestión y financiación probadas sobre el territorio que lo van a poner en marcha, pues estos que definíamos estructurantes, pues se presentaron 17 y se aprobaron 13. Luego podemos ver veremos algún ejemplo. Por área de cooperación se aprobaron, fueron 81 proyectos y se aprobaron 27 en el área de cooperación de Galicia Norte de Portugal, con un 33, es un 33% del total, y las cantidades aprobadas están ahí, 42.260.000 euros de coste total y 31 millones y medio de FEDER aprobado, con un 24%. Este porcentaje que pueden ver no responde evidentemente a lo que es el peso de Galicia Norte de Portugal en el programa, porque Galicia Norte de Portugal en el programa aproximadamente tiene un 35, un 37, no me acuerdo si es el 35, 36, 37% del programa. Lo que ocurre es que no se pudo aprobar, asignar toda la dotación que en principio estaba disponible en la convocatoria para esta área de cooperación. ¿Por qué? Pues porque hubo bastante... saben que uno de los problemas que tenemos en este programa actual es la simetría de fondos que tenemos entre España y Portugal. Estamos en una proporción de 3 a 1 y entonces, pues verdaderamente hubo dificultades para aprobar proyectos del área de cooperación Galicia-Norte de Portugal por la imposibilidad de financiación de otros proyectos en Portugal por la escasez, por la menor dimensión de los fondos asignados a Portugal. Y eso no quiere decir que estos fondos se hayan perdido, ¿no? Estos fondos están acumulados para la siguiente convocatoria. Pero en ese momento, no solamente en Galicia, en otras regiones nos pasó exactamente igual, lo mismo, ¿no? Pero ahí está, y precisamente uno de los retos que tenemos ahora a la hora de plantear la segunda convocatoria es plantear cómo tenemos que diseñar los proyectos o cómo tenemos que plantearnos la convocatoria para que en el futuro, no, en la segunda convocatoria, no ocurra lo mismo. Sobre todo si pensamos, que está sin decidir todavía, que la segunda convocatoria va a agotar la totalidad de fondos del programa, en cuyo caso es cuando deberíamos de tomar precauciones para que esta situación no se produjera. Bueno, pues en total esa es la distribución de proyectos aprobados. Indudablemente es el área más importante en número de proyectos y en fondos, y así lo ha sido. Bueno, verán que el plurirregional aparece ahí con 37 millones de FEDER aprobado, 785.000 y un coste total de 56 millones, es porque hay un proyecto, que luego voy a hacer referencia a él, muy significativo, que se está construyendo en Braga, que tiene 50 millones de coste total, 30 millones de aportación FEDER. Por eso esa cifra pues distorsiona un poco la distribución regional, ¿no? Bueno, ya hablaré más adelante de él. Bueno, por eje prioritario, pues la mayor parte fueron del eje número uno, como es lógico, porque es la mayor dotación, ¿eh? El FEDER aprobado del eje uno fue el 47%, el 30% de medio ambiente, 14% de ordenación del territorio de accesibilidades y el 9% de integración socioeconómica e institucional. El coste total fue 180 millones, como ven, y el FEDER aprobado prácticamente 130. Esto ya, bueno, pues están todos los convenios firmados con la autoridad de gestión, por supuesto, hace ya tiempo. Están ya comenzando la ejecución. Estamos ahora recibiendo las primeras declaraciones de gasto. Ya hemos hecho una a la comisión, la primera, y estamos recibiendo ya de muchos proyectos declaraciones de gasto. Y claro, no es muy significativa la cifra declarada a la comisión, pero bueno, esto es lógico porque el programa pues ha comenzado prácticamente a partir de septiembre, ¿no? Porque sí quiero resaltar una cuestión al hilo ya de la convocatoria. No nos ha llamado la atención porque ocurre casi siempre, pero queremos evitarlo para el futuro. Hemos aprobado los proyectos, hemos hecho los acuerdos con la autoridad de gestión y al mes siguiente nos están pidiendo modificaciones de proyectos, ¿eh? Porque este socio le pasa tal cosa, al otro le pasa a otro, uno que no puede invertir en esto, que tiene que cambiar objetivos, prioridades vamos, más que objetivos y prioridades, tipologías de gasto, en fin, esta es otra de las cuestiones que tenemos que, a ver si somos capaces de planificar y diseñar los proyectos. Creo que esta tarde los ponentes que van a estar nos van a dar unas pautas importantes en este sentido para que cuando diseñemos los proyectos no tengamos que cambiarlos al día siguiente. Bueno, esta es la distribución de la convocatoria, gráficamente, ¿no? por eje prioritario y por área de cooperación, que ya lo hemos visto en números. Y aquí sí que quiero hacer hincapié, porque de los 81 proyectos que hemos aprobado, 13 lo han sido estructurantes y 68 proyectos convencionales, podríamos llamar, ¿no? Pero quiero llamar la atención que esos 13 proyectos suponen el 50% del coste total aprobado, ¿no? Y esto es muy importante. Esto quiere decir que estamos dándole un vuelco a la concepción de las convocatorias que tradicionalmente estábamos haciendo en el programa España-Portugal, porque evidentemente estamos centrándonos y dando prioridad a los proyectos estructurantes. También es cierto que los proyectos estructurantes que se han presentado en general podemos decir que son de alta calidad y con un planteamiento muy acertado que fue objeto de consideración y de aprobación por parte del comité, ¿no? Por tanto, esta es una línea importante y que, bueno, pues va en lo que se ha dicho en la primera ponencia de esta mañana de conseguir, como he comentado anteriormente, de proyectos que tengan impacto en la frontera, que resuelvan las prioridades y los problemas estratégicos y ya problemas concretos, ¿eh? Y nos dejemos ya de un tipo de cooperación que tiene poco efecto en la frontera o que no tiene ninguno, porque también tenemos que reconocer que a lo largo de periodos anteriores se han hecho proyectos poco transfronterizos, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos que olvidar ya para el futuro. Voy a poner unos cuatro ejemplos de proyectos estructurantes que hemos aprobado en la primera convocatoria. Este, por lo significativo que es y por la proximidad y por la presencia aquí de muchas personas del norte de Portugal, este es un proyecto que nace del acuerdo entre los dos estados, entre los dos presidentes de gobierno, en la cumbre de Évora del año 2004 o 2005, no recuerdo exactamente cuándo, creo que fue entonces, de crear un laboratorio internacional de nanotecnología en Braga, financiado por los dos estados Y fruto de ese acuerdo es este proyecto que ya está, bueno, pues la infraestructura está prácticamente terminada, ¿eh? Entonces, se va a financiar de dos formas. La infraestructura la va a financiar España con cofinanciación del FEDER en este programa, y el equipamiento lo va a financiar Portugal con financiación también de otro programa operativo, creo que el del norte de Portugal. Pero es que se financia el 50%, pero es que, claro, el equipamiento de este centro, que es punta de lanza en nanotecnología en el mundo, es importantísimo, cuesta mucho dinero, vale tanto como la obra civil, el equipamiento, porque hay instrumentos y microscopios y, bueno, en realidad hay equipamiento de alto coste, ¿no? Bueno, pues este es un proyecto que de excelencia internacional en el tema de nanotecnología, y, bueno, pues según hemos podido conocer de mano de los propios gerentes y directores del centro actualmente, pues sería es el tercer laboratorio mundial que hay en nanotecnología exclusivamente construido para esta especialidad, ¿no? Porque hay otros que se dedican a adaptaciones o tal, pero exclusivamente dedicado a nanotecnología y hecho para eso es este. Bueno, tiene 50 millones de euros de gasto de coste total y 30 millones de financiación FEDER. Este es otro proyecto estructurante de Galicia, norte de Portugal, que es Iberomare, Centro Multipolar de Valorización de Recursos y Residuos Marinos, que, como pueden ver, pues bueno, pues es encontrar alternativas para la valorización de recursos marinos y residuos en la industria pesquera, alimenticia y acuicultura. Y, bueno, pues participan, como ven, universidades, centros de investigación y centros de relación con las empresas. Y ahí tienen, pues, los componentes, ¿no? Universidad de Miño, de Vigo, Santiago de Compostela, un centro de ingeniería, la Escuela de Ingeniería de Porto, y luego unos centros de investigación españoles y portugueses. Yo creo que este es un ejemplo de un problema acuciante y importante, muy estratégico para Galicia y norte de Portugal, pues que está siendo objeto de un estudio y de una aplicación de un proyecto financiado por el programa. Tenemos otro, que es el Observatorio Oceánico del Margen Ibérico, RAYA, creación de una red transfronteriza de observación oceánica, que también, como ven, tiene un importante partenariado, ¿no? Tiene un coste total de 3,5 millones y 2,6 millones de FEDER, y tiene, pues, direcciones generales de la Xunta, de Instituto Español de Oceanografía, universidades, centros de investigación. Yo creo que es un ejemplo de partenariado y, como he dicho, de resolver problemas estratégicos o de enfocar problemas estratégicos importante. Tienen estos proyectos un inconveniente, ¿eh? Se necesita un líder fuerte para que los problemas de gestión no los ahoguen, ¿eh? Porque hay que gestionar un programa con 10, 12, 15 beneficiarios o socios de proyecto, pues es complejo, ¿eh? Es un tema bastante, bastante complejo, como ya conocen la mayoría de los que están aquí, que la gestión requiere tareas burocráticas, tareas de procedimiento, pero también requiere un dinamismo y una coordinación, que esa la tiene que imprimir el jefe de fila del proyecto. Y, por último, quiero enseñarles un proyecto estructurante que es de Extremadura, pero que yo lo considero muy, muy interesante, porque es un ejemplo de lo que puede ser la promoción y dinamización de las potencialidades de un territorio. En este caso, del entorno del Gran Lago de Alqueva, del embalse de Alqueva, ¿no? Y donde caben, se han diseñado todo tipo de actuaciones, tanto en el turismo como en cualquier otro sector y, en general, en el desarrollo socioeconómico de la zona. Es un proyecto de 6 millones de euros, es un proyecto de 6 millones de euros y de FEDER. Y 6 millones de euros de coste total, 4,5 millones de FEDER, y también hay 16 beneficiarios, ¿eh?, de administración regional, local, autoridades nacionales. Y bueno, el jefe de fila es una asociación transfronteriza de municipios de las tierras del Gran Lago de Alqueva. Este es un ejemplo muy, y esta línea, como digo, la hemos marcado en la primera convocatoria, y bueno, pues hasta ahora tenemos que decir que no solamente no tenemos quejas o problemas, sino que creemos que es una línea que conviene potenciar, ¿eh?, sin perjuicio de que, claro, tampoco es posible estas grandes asociaciones en todos los lugares o en todos los territorios de la frontera, y que también habrá proyectos de otra entidad o de otra naturaleza, efectivamente más pequeña, aunque no menos estratégica o menos importante. Bueno, por último, quiero hablar de la siguiente convocatoria. La siguiente convocatoria está prevista que salga en el primer trimestre del 2010. Calculamos que aproximadamente en el mes de febrero haremos una propuesta al comité de seguimiento, y el comité de seguimiento aprobará la segunda convocatoria. El comité, que este comité de seguimiento tendrá que decidir si esta convocatoria es para la totalidad del dinero disponible que tenemos, o se va a sacar parcialmente para los cuatro ejes, parcialmente, o en su totalidad para los cuatro ejes, o incluso para dos prioridades, o tres, para una no merecería la pena. El dinero disponible, el FEDER disponible para la segunda convocatoria es de 124.637.943, y evidentemente el eje 1 y 2 son los más significativos y más importantes, con 42 y 40 millones respectivamente, 28 en ordenación del territorio e integración socioeconómica. Tengo que decir que después de la primera convocatoria, evidentemente se produjeron bastantes desajustes entre ejes prioritarios, ¿eh? Porque la primera convocatoria, aunque había un reparto indicativo por ejes, había un montante fijo, pero no nos permitía el variar entre ejes. Después, al término de la convocatoria, hubo que hacer una nueva reprogramación por ejes, y entonces a todas las autoridades regionales de cada área de cooperación nos han hecho una nueva reprogramación, y en función de sus prioridades se ha plasmado en esa reprogramación que aprobó la Comisión Europea y que es esta. Ahora la vamos a ver por áreas de cooperación, creo que la tengo aquí, pero esta es por total del programa. Por lo tanto, hemos renovado la planificación, la hemos renovado a la vista de cómo resultó la primera convocatoria. Bueno, financieramente, lo que tenemos disponible para Galicia Norte de Portugal son 38.220.000 euros. Siempre hablo de financiación FEDER, es decir, con una cofinanciación del 75, bueno, pues sería casi una cuarta parte más, de 50 a 52 millones de euros de coste total. Y ese es el reparto que a priori tenemos las administraciones, la Administración General del Estado 15, la Xunta de Galicia 14,8 y 7,6 el norte de Portugal. Aquí está un poco, de alguna manera, reflejado esa asimetría que decíamos de fondos, pero esto no quiere decir nada, porque tampoco esto es una cuestión que siempre hemos dicho, que cada Estado quiere recuperar los fondos que aporta, luego al final no es exactamente igual, pero bueno, pero es una cifra indicativa. En el caso del tramo plurirregional, eso es lo que queda disponible. Es un tramo pequeño, con este tramo lo que pretendemos es atender, financiar proyectos que pertenecen a más de un área de cooperación. Es decir, se hace un proyecto entre algún socio de Galicia y o del norte de Portugal, o de ambos, con algún socio de Alentejo, de Algarve, de Extremadura, de Castilla y León. Pues entonces estos proyectos los financiamos con el tramo plurirregional. Bien, las candidaturas, como saben, siempre se presentan en el marco de una convocatoria pública. Hay algunos programas que tienen una convocatoria pública abierta permanentemente, se van presentando programas y cuando tienen un número determinado de programas resuelven. En nuestro caso, las convocatorias tienen que ser convocadas previamente. Como les he dicho anteriormente, nosotros vamos a hacer una convocatoria en el mes de febrero. La vamos a publicitar, no hay ningún problema de que nadie deje de enterarse, y además vamos a hacer un seminario de lanzamiento y de presentación de la convocatoria, que será, bueno, no está sin determinar el sitio, pero que será inmediatamente al comité de seguimiento, posiblemente en días posteriores o en 8 o 10 días posteriores al comité de seguimiento, y dentro del mes de febrero casi con toda seguridad será el seminario de lanzamiento. No podemos dar más datos de momento porque, claro, las condiciones de esto lo tiene que establecer el comité de seguimiento, pero lógicamente pues habrá tres, cuatro meses para presentación de candidaturas, y lo que sí pretendemos es que la resolución de la candidatura se haga dentro del año 2010, porque, bueno, pues hemos visto anteriormente que duró 11 meses, pues aproximadamente estamos en la misma línea que en la primera convocatoria, debe de quedar resuelta en diciembre del año 2010. ¿Quién puede o quién va a poder participar en esta convocatoria? Pues en este aspecto no hay novedades respecto a la anterior. Aquí tienen todas las posibilidades, desde luego las instituciones, administraciones públicas e instituciones públicas o asimiladas a públicas, todas, sin excepción, y otras entidades sin fines de lucro y de interés social, si cumplen los requisitos del artículo 1.9 de la directiva de mercados de la 2004, pues también las hay ahora, muchas instituciones de este tipo, asociaciones, fundaciones privadas, confederaciones de empresarios, sindicatos, que están en estos casos últimos que he mencionado, y tenemos una novedad en esta convocatoria. En la primera no existían las AECTs, las Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza. Ahora existen. Entonces, pueden ser beneficiarios de proyectos, sin ninguna duda que pueden ser beneficiarios de proyectos. Es más, confiamos en que presenten, porque aquí se ha planteado una cuestión por parte de José Murillo esta mañana que a mí me parece muy interesante, que este tipo de instituciones, pues una de las funciones que pueden cumplir de forma prioritaria es que a través de sus estudios, de sus informes, sean capaces de presentarnos qué prioridades estratégicas o qué planificación puede hacerse en una determinada zona, y luego ya las administraciones que conforman esa agrupación o que no la conforman, pero que de alguna manera están en el territorio, serán las que tendrán que definir esas prioridades, pero que indudablemente estas instituciones pueden hacer esa labor e incluso pueden gestionar proyectos, sin ninguna duda. Pero lo que pasa es que para gestionar proyectos pues hay que tener financiación, Se puede ser socio de un proyecto simplemente para hacer estudios o para hacer actuaciones, actividades, infraestructuras, pero hay que tener financiación propia y, efectivamente, como todos sabemos, pues pagar las actuaciones. Entonces, el papel de las AECTs va a ser un poco lo que estas instituciones tengan definido y qué papel se les haya dado por parte de las administraciones tutoras o de las administraciones participantes. Habrá quien pueda participar en la ejecución de acciones y otros que no puedan ejecutar, nada más que, bueno, de todas maneras hay que pensar que estamos en una etapa muy incipiente de creación de las AECTs y yo entiendo que todavía no han adquirido esa madurez ni esa estructura de gestión necesaria y suficiente para hacer para ser unos actores directos y vivos de un programa de cooperación, que si están ya maduras lo pueden ser, sin ninguna duda, porque no van a tener ninguna barrera ni ninguna traba, por supuesto. Es más, tienen una ventaja de que cualquier proyecto necesitamos dos socios al menos, uno de España y otro de Portugal. En el caso de las AECTs, su propia naturaleza de creación, está cumple con ese con esa con ese, ese requisito del reglamento comunitario. Si nace de una agrupación de instituciones de ambos estados, pues ya tiene esas características, no necesita más socios. La propia EFT es beneficiaria única y cumple con el requisito de transnacionalidad de los socios, ¿no? De los beneficiarios. Bueno, la dotación financiera, como digo, se determinará por el comité de seguimiento, pero sí pretendemos que haya una dotación la dotación financiera a un proyecto cuando se asigna siempre es máxima. Y bueno, pues haremos también una dotación para toda la convocatoria y habrá un reparto por ejes prioritarios. La tasa de cofinanciación FEDER también se determinará en la convocatoria, previsiblemente va a ser el 75%. Eso no quiere decir que pueda aprobarse tasas inferiores. De hecho, el proyecto de Braga tiene el 30%. Habrá un coste mínimo para las candidaturas y un coste máximo que se fijará por el comité de seguimiento. Y también estableceremos límites presupuestarios por beneficiarios, sobre todo límites mínimos, porque muchas veces no, los gastos de gestión de los beneficiarios y de las administraciones, pues hombre, requiere que al menos el beneficiario tenga una masa mínima que no sea superior el coste a la subvención que se le va a conceder. En este sentido, en la etapa anterior creo que teníamos fijado el mínimo en 100.000 euros, con 75.000 euros de financiación de FEDER. Bueno, otras condiciones de la convocatoria temporales, bueno, pues que habrá unos límites de fecha, finalización de inicio y finalización de proyectos. Los beneficiarios, un número mínimo de socios, serán dos al menos, uno de cada lado de la frontera, con la excepción hecha que de las AECTs o institución similar. Contenido, indudablemente, de eminentemente carácter transfronterizo. Y encuadrarse dentro de los objetivos del programa. Yo no voy más allá en el contenido, porque el contenido lo tiene que fijar después el comité de seguimiento, y el comité será el que diga expresamente para la convocatoria qué objetivos o qué prioridades tienen que cumplir o tienen que cumplir los proyectos en esta convocatoria. De momento solamente decir estos dos de carácter general, que son reglamentarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, ahí lo digo, efectivamente, la posibilidad de que el comité de seguimiento establezca alguna condición específica, con toda seguridad que las va a establecer, sin ninguna duda que los va a establecer. Y luego hay unas condiciones en la convocatoria, se publicitarán las condiciones de admisibilidad y criterios de selección de candidaturas. Esto no es nuevo, ya se aplicaron en la primera convocatoria y están en el documento de sistemas de gestión y control del programa operativo. Hay unas condiciones de admisibilidad, que algunas de ellas son excluyentes, otras son subsanables, y una vez admitidos los proyectos, pues ya a la hora de la selección hay que aplicar unos criterios de selección que también están definidos y que tienen unos baremos que aplican los comités de área territorial para hacer la selección de proyectos. En esos criterios de selección hay unos eminentemente técnicos, que son propuestos por el secretariado técnico, y luego hay otros que son estratégicos o de política territorial, que son propuestos y valorados por las regiones participantes, las comunidades autónomas en el caso español, o las comisiones de coordinación del norte de Portugal, porque quien tiene que valorar si ese proyecto es estratégico para la zona o si es concordante con otros programas comunitarios, pues evidentemente tiene que ser las regiones. Sí, voy concluyendo, y luego solamente me queda qué tendríamos que remarcar para la siguiente convocatoria. Pues que los proyectos tengan carácter transfronterizo, que tengan objetivos precisos y resultados concretos, que dispongan evidentemente de contrapartida nacional, definición y cuantificación de indicadores, a pesar de las limitaciones, no estar finalizado en la fecha de la candidatura, no haber sido financiado por otros programas, y sobre todo que sean actuaciones duraderas con vocación de permanencia. Los temas de auditoría y control, seguramente todos los que están aquí, que son beneficiarios de los actuales programas, los conocen pero haremos hincapié en su momento. Y luego, ¿qué tenemos que evitar? Pues operaciones sin vínculos transfronterizos. O sea, la cooperación transfronteriza como pretexto no sirve. Operaciones con vínculos transfronterizos pero sin efectos económicos sobre las regiones, actividades sin continuidad y actuaciones para las que existen otros instrumentos específicos para ellas. Y nada más. Muchas gracias. Me he extendido demasiado, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Beltrán, por tu exhaustiva explicación sobre el POTEP España-Portugal. Hay que esperar que el reto del que hablabas, del diseño de la nueva convocatoria, pueda superar esta asimetría en la atribución de fondos en cuanto a que podamos atribuir todos los fondos disponibles en esta ocasión.